Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquetes, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Bienvenidos otra vez a Lag Mental Podcast. Esta vuelta estamos improvisando una grabación de a tres integrantes.
Sí, porque Gaby tiene coronavirus.
Porque Gaby se enfermó de coronavirus. Y por otro lado estamos en mi nueva casa que comparto aquí con mi señora novia, que está en otra habitación porque le echamos y básicamente usurpamos el cuarto.
No seas machirulo, ella no dio permiso de estar acá.
Nos dio permiso.
Ella nos ha salvado las papas.
Sí. Nos salvó las papas porque empezamos a grabar en el comedor y nos dimos cuenta que retumbaba como la gran conchinchina.
Sí, pero a la gente no le importa esas cosas. Acá a la gente le importa quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros?
¿Quiénes somos nosotros?
¡Tiburones!
¿No? ¿Y qué hacen los tiburones?
Nada, no comen, no se quedan quietos.
Los peces son amigos, no comida.
Claro, así se va.
Yo acá más aclaré qué comemos.
Dori, Janiego.
¿Qué?
Sí. Yo soy Juani, ¿cómo están? Un gustito estar acá en este nuevo lugar en el que estamos grabando, que es raro, extraño, pero...
Acogedor, la palabra que está buscando es acogedor.
Acogedor, pero sin no...
Circunstancialmente reconfortante.
Sí. ¿Con quién estoy acompañado hoy?
Estamos acompañados del Niño Jesús y de mí, yo soy Luki.
Y yo soy Emo, el coinquilino de esta propiedad.
Nuestro feto.
Sí, el local. Hoy juega de local.
Lefetoide.
Bueno, hoy tenemos un capítulo raro. Hubieron muchas cosas que se cancelaron por el coronavirus.
Sí, básicamente es un capítulo pandémico.
Sí, vamos a aclarar, chicos. Gaby no tiene coronavirus.
Simplemente pero, se juntó con la cola y se arrepintió de venir hoy.
Pero, si lo ven en la calle, no se acerquen a él. Y díganle, coronavirus.
Si ven que tose, salgan corriendo.
Sí.
O tírenle algo.
También.
Están autorizados por el resto de los integrantes de la mental.
Hay mucha paranoia con el tema del coronavirus, mucha histeria colectiva.
Sí, hay más miedo que problema. O sea, más que miedo. Hay más miedo por la enfermedad que problema real por la enfermedad. El tema es que eso genera problemas irreales.
Sí.
Sí, no, hay como todo un pánico social, gracias a los medios hermosos de telecomunicación.
Uh-huh. No como los podcasts, como Lag Mental, que informa y nunca desinforma de ningún tipo de manera. Y
siempre informando, nunca desinformando.
Simétricas, barras. Y estamos aquí hoy reunidos una vez más
para hablar del COVID-19. No, mentira, para hablar de noticias.
Como el COVID-19 nos caga, básicamente.
Sí, y como el COVID-19 cagó a todo el mundo.
Sí.
Sí, me refería más que nos caga como comunidad, no nosotros tres, pero
bueno,
sí.
No, y a todos los eventos sociales con más de 200 personas a los cuales nosotros pensábamos existir, yeah.
Y menos también, realmente. Se están tomando medidas para que no vaya nadie a ningún lado, los otakus están felices de la vida, porque bueno, ahora se tienen que bañar más, pero...
Pero también hay más jugadores para el Fortnite.
Sí, tampoco tienen que salir de las casas.
¿Fortnite sigue vivo?
Sí, claro. Es más, hay, por culpa del coronavirus se potenciaron una banda de venta de juegos, porque básicamente la gente está incentivada a quedarse dentro de la casa.
Claro.
Bueno, yo sigo jugando Minecraft gracias al coronavirus.
Al coronavirus.
Bueno, aparte que vas, ¿eh?
El coronavirus te ataca más que nada a las personas con pito grande. Es un tema. Yo por suerte estoy ahí, tranqui, salvado.
Sí, la verdad es que me siento como por suerte con esta situación,
sí,
no,
sí.
No me
siento. El coronavirus, pobre Gaby, boludo, la verdad es que Dori una maldición. Me atacó el coronavirus. Pero bueno, nada.
Gaby también tenía menos protección.
Claro.
Entra más directo.
Tiene sentido. Gaby estuvo por Israel, Estados Unidos, China, Corea e Italia.
Estuvo muy ocupada por eso.
Sí, estuvo por todos esos lugares.
¿Y Japón?
Lamiendo gente. Entonces nada, se como no te vas a contagiar si estás lamiendo gente por esos lugares. Pero bueno, son cosas que le gustan a Gaby. No, nosotros
y,
somos.
Y tomar, para jugarlo,
y tomar pepas de marihuana por el orto.
Claro.
¿Cómo?
Sobre todo esa parte, sí, hace mal.
¿Cómo?
Hace mal. Tomar pepa de marihuana por el orto, no sabías eso.
Ah, es que se juntó con Kojima.
Claro, sí, sí.
Ah.
Se juntó con Kojima, estuvo ahí con él un poco, le lamió un poco la cara. Viste que Kojima medio ranzo, no se baña. Y bueno, nada, Gaby, estás en todos nuestros corazones. Esperamos que te mejores. Esperemos que te mejores de tu situación del coronavirus.
Pero bueno, ya solamente vas a estar con nosotros para el próximo capítulo, así que.
Esperemos que sí, si no. Si no, nada.
Si no seremos tres.
Si no seremos RIP.
Claro, la ventana lo guiarán
los astros.
Sí. ¡Son noticias!
Ven que tiene.
¿Vamos a las noticias?
¡Vamos a las noticias!
Bueno, primera noticia que tenemos acerca de cosas como el coronavirus es que Pokémon GO nos está diciendo qué hacer.
¡Oh, Pokémon GO! Sí. Mi viejo amigo. Tengo una Poké parada acá mismo y tipo, no estoy jugando desde que me mudé.
Bueno,
no sé por qué.
Ahora que...
el coronavirus nos afecta a todos, sí, y a la salida de las casas.
Que el coronavirus está haciendo concha a todo.
¡Ay no, me muero!
Sí, exactamente. Lo que acabas de leer...
es lo que vas a pasar.
Se suponía que el 15 de marzo iba a estar el día de la comunidad de Pokémon, que todos sabemos que estos días de la comunidad son días en los que en cierto horario puede salir más de un tipo de Pokémon. O sea, el mismo tipo Pokémon, pero de
en mayor cantidad.
Cantidad descomunal.
Y no solo eso, sino que también la comunidad vota por el tipo de Pokémon que quiere que spawnee así desmedidamente, justamente para farmearlo. Hasta te pueden salir shinies, bueno, hay ataques mejorados, hay de todo.
Entonces, estos días siempre se ven en las plazas y en los lugares muy concurridos, donde hay muchas Poképaradas, hay los Pokevirgos que estamos rondando por esos lugares consiguiendo los Pokémonos.
Sí.
Y bueno, y ahora con el coronavirus obviamente no se puede porque te mata, viste como es la cosa. Y entonces lo que hace Pokémon GO, Niantic, precisamente es que va a aumentar la cantidad de cosas que conseguís en las Poképaradas. Cosa de que la poca gente que vaya a seguir saliendo caminando consiga un montón de cosas. Un ejemplo va a ser que vieron los inciensos.
Sí, que sirven para traer a los Pokémones, creo que
sí. Se ha conseguido hasta 30 inciensos por Poképarada.
Cosa de quedarte en tu casa.
¡Mierda!
Sí, o sea, vas a poder estar con inciensos a morir. Los huevos, por ejemplo, se van a abrir a mitad de tiempo.
Eso ya lo solían poner en sí. El día de la comunidad.
Que sea muchísimo
tiempo. Ponerle que 15 minutos, o ponerle que si es un huevo de 10 kilómetros, será un huevo de 2,5.
Sí, cosa de que no te alejes demasiado.
Ponele. Bueno, nada.
Ah, y el Abra tiene barbijo.
Barbijo, sí, porque está enfermo de coronavirus, porque el Abra es chino, ¿no? ¿Viste cómo tiene los ojos?
Bueno, básicamente lo que hicieron fue modificar un poco cómo hacer el evento para que la gente le pueda sacar provecho incluso en estas situaciones de que hay algunos países en los que no pueden salir de casa.
Claro. Bueno, también el coronavirus cancela el E3.
Canceló muchas cosas el coronavirus.
No, es que literalmente este capítulo está dedicado al COVID-19.
Sí.
COVID.
COVID-19. COVID-19.
¿No? Ahí está.
Se acerca el COVID-19, ese va a ser el éxito del programa. Bueno, se canceló la E3 del 2020, definitivamente, ya está completamente confirmada, porque Los Ángeles también ya está en alerta sanitaria por este tema.
Veníamos todos temiendo que pase esto, pero bueno,
sí.
Terminó pasando, terminó confirmándose.
El E3 ya lo confirmó automáticamente. Habrá que ver cómo sigue a partir de ahora, porque realmente... Por ejemplo, acá en Argentina lo que es el protocolo es 14-15 días de aislamiento. Todo lo demás ya debería ser bastante normal.
Y también se suspendieron los eventos con más de 200 personas, los locales tipo C y todo, el boliche, fiestas, todo está suspendido por un mes, me parece. Salió un decreto de necesidad de urgencia hace un par de días.
Sí, sí, es que bueno, la gente también es imbécil, la gente le gusta contagiar a los demás porque
aguanta el caos.
Sí. Y hay muchas. Hay muchas compañías que dijeron que como el D3 se cancela van a hacer sus propias directs, si se quiere, como hace Nintendo, que tiene la Nintendo Direct.
Sí.
Bueno, eso va a tener una especie de evento digital donde va a dar los datos que iba a dar a conocer en el E3.
Creo que Square Enix estaba pensando hacer lo mismo.
Square Enix también. Hay un montón de cosas que Warner Bros. Va a contar de manera digital. Porque tienen que mostrar el Batman, el Harry Potter y...
Perdón, dijiste el...
Sí, exactamente. Y nada, eso, el coronavirus ataca.
Sí, hay muchos eventos y compañías y reuniones y ese tipo de cosas que están intentando pasarse a un plano online para que la gente lo pueda hacer desde la seguridad, entre comillas, de sus casas, sin tener que reunirse todos en un punto donde... puede haber gente con mala intención de querer contagiar, gente que ni siquiera sabía que podía contagiar y que empieza a contagiar gente.
Sí, sí.
Bueno, y hablando de estas cosas que nos estamos perdiendo gracias a esta hermosa pandemia, que ya fue declarada justamente pandemia por la OMS, tenemos aquí, bueno, vengo a informarles un poco sobre las series y proyectos anime, o sea, provenientes de Japón, que también han sido afectados por el coronavirus, nuestro querido COVID-19. Bueno, en principio, Re:Zero se ve, se ve retrasada, sí, sí, sí. Bleach Face Again, que iba a estar este 2020, también se ve rechazada. Hay animes rechazados en su producción, como...
Decime que no está pasando con Love
Horizon. One Piece, sí, también. One Piece, Black Clover, Fate Grand Order Babilonia, Infinite...
Dendrogram.
Y
se cae.
Toaru, Kagoku, no Railgun T, todos estos retrasados. Hay más, hay más. Los famosos Seiyuu Awards y los Kanshai 2020 anunciaron su cancelación hasta nuevo aviso.
Así que ya saben, no van a poder ir a los Shanghai 2020.
Sí.
Ni a los Seiyuu 2020.
Porque, bueno, nada, sacaron las entradas.
Si querías ir a participar para ver si quedabas como mejor orador gritando Oni-chan,
Oni-chan,
Tasuke-te-kudasai.
Es que salió llamada por el pueblo, a que sea, sí.
Kimetsu no Yaiba no fue su presentación en la película también.
Sí. No, bueno, un montón de producciones evidentemente quedaron retrasadas.
Sí, hay varias películas también. Rápidos y Furiosos, en la película se retrasa la presentación. A Quiet Place 2 se retrasa la presentación.
Hace poco yo vi esta noticia de la película nueva de Pokémon, supongo que pasará lo mismo.
No lo sé. No dieron comunicado, sí. O estamos
yo no he comunicado, pero vi como también que estaban hablando de las películas nuevas y justamente Pokémon iba a sacar una en la que iba a hacer el evento para presentar un Pokémon legendario, sino... Puede ser que se mueva también para esto, que lo cambien.
Sí.
Aunque creo que igual está anunciada para septiembre, pero bueno, puede ser. Mira, depende de qué tanto dure la pandemia.
Mulan se estrenó igual a pesar del coronavirus. ¿Cómo se nota que es una mujer empoderada en China?
Porque no le importa nada. No,
porque el coronavirus no afecta a las mujeres.
Joder.
Me estaba hablando del coronavirus, nadie habla del
coronavirus. Bueno, entonces...
Nadie tiene coronavirus.
Bueno, entonces hasta acá más o menos podemos decir que nos cagó en todo ámbito, no solo en las cosas que podemos hacer afuera de casa, sino también en las cosas que podemos hacer adentro de casa, como quedarnos y ver anime.
Pero por ejemplo, ¿saben que lo que no caga el coronavirus?
A ver.
Lag mental sigue.
Lag mental sigue.
Adelante.
A menos que...
Que nos contagie Gaby a todos.
Sí, que Gaby nos vaya matando de poco.
Sí, no, bueno, es que lo tenemos un periodo de cuarentena.
Podríamos, por eso, exactamente, ponerlo en cuarentena y de paso...
El tema es que tenemos que dejar de llamarlo.
Y es que eso lo va a ser lo complicado. Iba a decir, de paso, ahí le hacemos ahí un par de juegos sucios, pero no va, no me parece que no.
No, no, Dani, yo
digo que no.
Dani, vas a tener que cuidarte, ¿eh? Cuídate mucho, te extrañamos. Y, muy importante,
la
hola. Claro, sí, lo que escuchaste. ¿Qué otras cosas tenemos para
bueno leer? El coronavirus, además de traer problemas a empresas destinadas en Japón, también trae problemas graves para una compañía que ya viene teniendo complicaciones, como es Activision y Blizzard, en los cuales ellos tenían planteados hacer torneos presenciales dentro de relativamente poco, los cuales tuvieron que reprogramar. Y lo mismo, están intentando pasarlos a que sean eventos totalmente online, lo cual va a perder un poco esta presencia de la gente que le venía dando atención, porque ambos sabemos que no es lo mismo poder asistir a un estadio inmenso preparado para ver a los mejores jugadores de diferentes juegos desarrollarse. Sí.
Principalmente Overwatch y Hearthstone, que son los que más peso tienen en esports de la mano de Blizzard, son los que están afectados básicamente.
Sí, entonces una compañía que ya viene con problemas, que le surjan encima estas cosas, más allá de los problemas internos y las decisiones que han tomado, van a dejar en muy mal lugar a Activision. Realmente viene de mal en peor.
Sí, bueno, pero tampoco puede hacer nada Activision.
No, obvio, no estoy diciendo que este caso sea culpa de ellos, sino de que es una... ¿Viste donde decís, no pego una negro? No puede ser que no me salga una bien.
Y pero...
Está, ahora
igual, le valió. O sea, afecta a todos, no es que... acá por lo menos las reglas del juego están iguales para todos, entre comillas, ¿no?
Claro, sí, claro. No, obviamente, a menos que te chupa un huevo todo, que no hacen caso de cualquiera de las compañías, no van a ser presenciales, al menos hasta que se termine todo esto, tampoco va a durar mucho.
No, esperemos que no. Todos esperamos que no.
En un mes, dos meses vamos a estar acordándonos de esto y va a haber otra plaga mundial que nos va a estar atacando como los canguros. Sucedió en algún momento. O sea, ¿qué otras noticias tenemos?
Bueno, después, otra noticia justamente relacionada con Activision / Blizzard es que fueron los primeros en bajarse de una alternativa al Google Stadia, que es GeForce Now. ¿Qué es el GeForce Now? Es otra plataforma de streaming en la cual, a diferencia de Stadia, vos abonás, creo que son $5 o 5 o 6 dólares, una cosa así, por mes, y te permite vos desde cualquier dispositivo poder agarrar, desde cualquier dispositivo que tenga soporte con Nvidia, poder jugar a tus juegos que vos ya tenés en las tiendas de Steam o de Epic Store o diferentes tiendas de este estilo de bibliotecas virtuales, a tus juegos reproducidos en computadoras servidores de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Que vos básicamente...
Streaming.
Sí. Vos puedes agarrar y desde tu computadora vos puedes tener, qué sé yo, la computadora de... La tu computadora de oficina que tiene un Pentium y 2 GB de RAM.
Sí.
Vos agarras, te bajás el GeForce Now, pagás los 5 meses, ya tenés, ponele que en el momento compraste... viste una oferta y te compraste... No sé, el Tomb Raider, dijiste, qué bueno, qué sé yo, hace cuánto no juego un Tomb Raider. Pero después te diste cuenta, porque no te habías fijado antes, de que no te daba la PC para jugarlo. Con el GeForce Now vos puedes agarrar, instalarlo, bajás el juego de vuelta técnicamente en la computadora en la cual vos te agarras y te conectas. Y esto te permite poder reproducirlo el juego a la mejor gráfica que ellos, o sea, que la reproducción te permita, que el internet te permita. Y básicamente poder jugar tu juego que vos ya compraste en su momento. De manera técnicamente gratis.
Parece que nos está pagando Nvidia, pero no nos está pagando Nvidia. Nvidia, si quieres, nos puedes pagar, estamos muy a la venta.
No nos tengas Nvidia.
El problema con esto, y porque había mencionado Activision y Blizzard, es que al poco tiempo de que esta plataforma se lanzó y que realmente ya hoy en día tiene millones de usuarios, Activision decidió darse de baja de este servicio, básicamente retirar sus juegos de esta plataforma, al igual que hace poquito hizo Bethesda también. Dejando únicamente, si no me equivoco, después me corregirán, el Wolfenstein Youngblood, o Newblood.
El último que salió.
Exactamente, el último juego. El resto los retiraron todos. Hoy en día GeForce Now tiene soporte para 400 juegos y tienen estimado que para fin de año van a ser alrededor de 1500.
De nuevo, no los pagan, pero si quieren, no pagan.
Realmente es una alternativa buena. Lo único que hace poco lo habíamos hablado con Juan y que le estaba comentando esto antes de grabar el capítulo, es que este servicio, lamentablemente, y como somos sudacas, la tenemos que comer, no llegó todavía a Sudamérica, pero en Europa, y tengo entendido que en Asia, está empezando a sumar a grandes cantidades seguidores.
Aparte, perdón, ¿no? Pero $5 por mes para nosotros representa...
Es un gasto.
Es una plata, pero...
Pero ponele...
Antes con una computadora completamente nueva.
Estuve leyendo un par de comentarios así del GeForce que funciona bastante bien. Tiene comentarios bastante positivos.
Yo he visto a un youtuber probarlo y mostrarlo en vivo y lo estaba jugando desde una... Estas notebooks que vos las puedes hacer tablet separándolas del coso del teclado, que obviamente tiene mucho menor rendimiento. Y estaba jugando al Total War Three Kingdoms en todo en ultra. Con 60-70 frames por segundo, sin problemas.
Una locura.
Se veía excelente. Y era básicamente como lo veo yo en mi computadora, que tengo una 1080 y 16 GB de RAM. Y yo no estaba en una tablet.
Pregunta. ¿Estaba pagando, o sea, el chabón estaba queriendo hacer las pruebas de ver cómo funcionaba, o le habían pagado para hacer el video?
No, al chabón no le pagaron. El chabón lo estaba probando porque también le habían comunicado y él muchas veces tiene que viajar desde Madrid, que es donde vive él, a las Islas Canarias, que es donde... Tiene otra residencia, obviamente no puede andar muy bien a apuntar de un lado a otro, así que tiene una apuntar mucho peor. Y nada, y vio esto como una buena alternativa para poder seguir subiendo videos de gran calidad y realmente el chaval lo muestra, está con el teléfono grabando la tablet y le funciona perfecto.
Y todo esto se debería entonces a esta nueva tecnología porque, o sea, es una limitación. Claro, es un streaming, es una limitación que ya se ve superada gracias al streaming.
Sí,
seguramente.
Sabes que GeForce Now lo está haciendo bien, efectivamente.
A mí me cuesta creerlo todavía, hasta el día que lo pruebe me va... Pero, sinceramente, tiene muy buena pinta.
Hasta hoy en día es todo lo que Google Stadia básicamente dijeron que iban a hacer y no hicieron.
Exactamente, lo están haciendo bien.
Sí, sí, sí. Esperemos que se mantenga y que dejen de bajarse empresas.
Y pasa que también es un poco el negocio que tienen las empresas. No les conviene que puedas jugar su juego en la plataforma que lo compraste, lo puedes jugar en otra plataforma distinta. Es un servicio de streaming también. Si no tiene acuerdo con ese servicio que es pago, y si, a tu casa.
Sí, supongo que tarde o temprano eso lo tendrán que arreglar. Pero es que, al igual que hablamos en su momento, hay gente que lamentablemente no se puede pagar una computadora nueva, que hoy en día acá solamente una computadora medio pelo son 30 lucas.
Obvio, seguro, pero ¿por qué también salen juegos increíbles con zarpados gráficos? Porque con zarpadas texturas, porque hay computadoras que las pueden correr. Y si la mejor experiencia de juego que puedo llegar a tener es comprándote esa computadora con esos componentes de hardware que salieron hace poco. Entonces, nada, bueno, todo negocio.
Eso vamos a acordar. Hay una limitación para GeForce Now, que es que hay una cola de espera, en teoría. Porque hay muchas personas que van queriendo jugar y qué sé yo.
¿Cola de espera cómo?
Vos agarras, entras y entras en una cola. Por lo que me mostró en su momento el youtuber que yo vi, creo que la cola de espera eran 800 personas, pero que se bajó, esas 800 personas se bajaron en 5 o 10 minutos. O sea, realmente es como...
Igual es una cola, bueno, es para sí. Un servicio así.
Es que pensá que, igual para ahora son solamente en Europa, creo que es Europa y Asia, eran realmente... Son cientos de miles de personas que están usando esto, entonces claro, es poca la cantidad de gente que mueven.
Es propio de las limitaciones de tener un servicio de streaming, o sea, tus servidores están procesando a un nivel, gente, claro, un nivel colosal.
Si funciona también, no me sorprendería tampoco que hayan sido sobrepasados por la cantidad de gente que estaba entrando.
Seguramente tarde o temprano estarán pasando, y cuando se abran a más continentes.
Sí.
Van a expandir los servidores porque no van a dar abasto.
Bueno, pero es envidia, no es que les falte más tampoco. No pueden envidiar nada de otras compañías.
Es una buena esperanza para la gente que no se puede permitir una gran computadora.
Monedita para Juanín.
Gracias. Te quiero. Sí. Tenemos nuevas noticias también acerca de otras cositas, como por ejemplo...
The Last of Us, sí. Y su nueva, su anunciada serie basada en el videojuego en formato HBO.
Sí, va a salir de la plataforma HBO.
O sea, va a ser una serie igual.
Va a ser una caja para tontos.
Sí.
Sí.
Lo que se sabe básicamente es que va a ser un poco de la historia principal del primer juego.
Claro.
También hay mucha movida por el tema de Last of Us 2, que no, se vio un poco de trailer, se vio un gameplay medio rancio y no se vio absolutamente nada más.
Bueno, el guión lo va a estar escribiendo Craig Mazin, que es el creador de Chernobyl. Y también va a estar participando el autor original el director original del juego.
Bien.
Que es también responsable de la secuela de Last of Us 2.
Habrá que ver si es una historia sobre el mundo o sobre los personajes principales de Last of Us 2, que es Ellie y... ¿cómo se llamaba el señor grande? Que no me acuerdo.
Joel,
bien.
Y bueno, el proyecto está corriendo por parte, porque esto es muy importante también, porque depende quiénes son los que lo financian, para dónde van a ir llevando sus intereses y a dónde puede llegar el proyecto, ¿no?
Sí.
Es una asociación entre el canal de Sony Pictures Television y PlayStation Productions, que es una división creada recientemente por la compañía japonesa con el objetivo de adaptar sus títulos a otros formatos. Joder, se viene, ahora ya se terminó la época de los reboots, se viene la época de las adaptaciones de juegos a series.
Pero ya habíamos hablado un poco de...
¿De esto con The Witcher?
Sí,
sí, pero ya habíamos hablado de que Sony había creado una división justamente para crear series y producciones audiovisuales de los juegos como tal.
Sí.
Bueno, tenemos Spider-Man, tenemos la de Spider-Man Into the Spider-Verse, que está hecha por Sony básicamente.
Mal no les está resultando.
No, yo no creo que vaya a resultarles mal realmente. Creo que lo pueden hacer bastante bien.
Siempre que lo hagan con cariño, va a ser más plata para ellos. Bastante más,
sí,
porque a la gente le gusta.
No, sí, lo va a hacer con mucho cariño porque va a vender igual porque Last of Us vendió. Y ahora se está haciendo de moda hacer series de juegos. Pero puede ser una ventana para que salgan muchas series muy buenas.
Puede ser mucha mierda.
Exactamente, una ventana que digamos, bueno, The Witcher fue una excepción.
Puede ser una gran ventana para muy buenos paisajes o puede ser un buen inodoro.
Sí.
Básicamente.
Con coronavirus.
ojalá hagan una buena adaptación de Metro. Te juro que
eso estaría bueno.
Metro es una red.
Es que estaría raro que hagas cosas acerca del mundo, a menos que se trate específicamente sobre la historia del personaje principal. Por ejemplo, de God of War. God of War hay que hacer la historia de Kratos, porque si no te chupa huevo todavía más. Si no,
sí, pues todo lo demás está usadísimo.
Por eso, mitología griega, no tiene nada que ver. Si te hacen una historia del mundo de The Last of Us, que es una especie de apocalipsis zombie,
sí,
es súper interesante. Si te hacen un mundo sobre el metro, que es un apocalipsis ruso,
sí, es...
Es súper interesante.
Ah, sí. Tenía mucha ganas de ver algo así.
Es que sí.
Metro me gusta mucho.
Que sí. Puede tener una gran pinta.
Lo que sí, por ejemplo, espero que no se metan con los libros de nuestro buen amigo Brandon Sanderson, por favor, no hagan nada de eso. Déjenlos en libros.
Sí, pero hagan una serie de no. Las Tormentas.
La voy a pasar. Yo en esa parte comparto con Alex, la voy a pasar mal. Si veo que la hacen mal, la voy a sufrir mucho.
Es que saben lo que pasa, chicos. Llevar de un libro a una película, por cuestiones de limitaciones de formato, te diría, siempre va a haber cosas que se pierdan.
Es que no,
es muy complicado.
Es que no tiene que ser una película, Archivo de las Tormentas, tiene que ser un libro. Porque si haces una película...
Una serie, te dices así.
Eso, tiene que ser una serie. Si haces una película del libro Archivo de las Tormentas...
Haces 20.
Claro.
Un libro.
Claro, porque el primer libro tiene...
1150 y pico de carillas, creo.
Sí, es una locura. Es una locura. Pero bueno, vamos a ir a la siguiente noticia. Que es, básicamente, salió el trailer de la película de Scorpion, de Mortal Kombat.
¿Es una película solamente de Scorpion?
Sí, o sea, en teoría, la película se llama Mortal Kombat, la revancha, la venganza de Scorpion.
Uf.
Sí.
Vamos a ver.
Vamos a reaccionar en vivo el trailer.
Ahora.
Qué raro, porque usualmente la venganza, el que la buscaba era Sub-Zero. Sub-Zero.
Creo que era Scorpion de Sub-Zero.
No conozco la historia.
Yo era, no sé el resto.
Ahora mismo la vamos a ver. Ya vimos. Está muy bueno.
Ay, qué de cachondo.
Sí, la verdad es que sea animada es sí. Otra cosa.
¡Que no me diga!
Sí, podemos ver en el trailer básicamente toda la violencia y gore y goro.
¿Y cómo nace
Scorpion? ¿Cómo nace Scorpion? No tiene nada que ver con su cero como tal, es la historia de Scorpion. Cómo nace y podemos ver que entran en su templo. Su templo...
Sí, su pueblo, es más como una especie de poblado, por lo que se dice, ¿sí?
Entra en ninjas azules, que entendemos que son todos Scorpions Minions.
No, yo... Sub-Zero Minions.
Eso, Sub-Zero Minions. Y después aparece Sub-Zero. Y aparece, te muestran como el chabón tiene todo el poder ahí de hielo, y le rompe el cráneo Scorpion.
No, pero porque aparecen esta especie como de X-Moves, de lo que empezaron a hacer desde el Mortal Kombat 10. Que nada, ves como les tienen las habilidades, los golpes de ellos y les revientan los huesos.
Ay, es excelente, está muy bien animado.
Muy bueno.
La verdad que tiene buena pinta. Vi un par de frames que se notaron duros.
Sí.
En el momento que peleaba Johnny Cage. Se le vio como el flaco salta uno, pega una patada y vi como ahí le faltaron.
Un par de frames.
Sí, bajó a 10 frames.
Igual es un trailer, pero ¿cuándo está fechado esto?
A ver, chequemos. Pero... A ver...
12 de abril, la película en formato digital.
Nice, ya.
Mientras que en formato doméstico será esperar el 28 de abril.
Bueno.
Se viene muy fuerte.
Uy, la voy a rever. Así como la tercera temporada de Castlevania, que también tiene una pinta bárbara, que todavía no llegué a ver, pero realmente se viene fuerte la animación.
¿Sabes con el coronavirus que te vas a quedar acá?
Puf, le voy a pegar una viciada fuerte.
Sí.
Bueno, y si logramos sobrevivir, además de esto, Warner Bros. Y New Line Cine va a sacar otra película live action de,
claro,
de Mortal Kombat.
Yo sabía que algo se había visto de así una especie de red footage,
sí,
de Scorpion en una especie de comisaría que lo estaban contratando porque tenían que cazar un ninja que era... Un ninja muy malo que mataba gente y que todo lo que sabía que los terminaban congelados, entonces vos ya sabés que evidentemente es Sub-Zero.
Sí.
Pero no se había visto nada más. Y recién se empezó a tirar un poco más de info sobre la película live action. Pero lo que acabamos de ver es
algo mucho más lindo.
Sí, algo que le tengo mucha más fe, evidentemente.
Y también trata con mucho más cariño lo que sería el juego originalmente, las frases de los personajes.
Las referencias,
sí.
Sí, podemos escuchar el Get Over Here de Scorpion.
El finishing al final.
Sí, podemos ver las peleas de Sonya Blade, vemos a Goro, a Liu Kang. No sé cuántos aparecen, seguramente aparezcan todos. Seguramente aparezcan todos un poquito. Muestran cómo Liu Kang le rompe el brazo a la gente.
Cómo le rompe los brazos a Liu Kang.
Al parecer le rompe los brazos a Liu Kang. Cómo Sonya le parte la cabeza de una patada a otros señores.
¿Tú crees que? ¿Tú crees que Liu Kang es el indicado para pelear?
Sí, ¿cómo? Yo creo que es el indicado para pelear.
Pelear con el negro que tose.
Tiene mucha pinta realmente.
Bien, ¿no?
¿Eh?
Bien, podemos esperarlo. Igual no creo que vaya a ser nada de la concha de la lora tampoco.
No, pero va a ser una de esas películas para la melancolía.
A mí me parece que yo, si la película dura más de una hora y media,
¿para vos te vas a morar?
Va a ser un montón. Porque va a llegar un punto que decís, ay, mira, de nuevo se le ven los huesos. Ay, mira cómo le dice. A mí la violencia explosiva, así como tal, es como que está re buena al principio, pero después ya es como, basta, chico. Y eso, no sé qué opinan ustedes del
trailer. No sé, siendo una película de animación puede ya durar, o sea, lo pueden cortar una hora, tranquilamente.
Tranquilamente,
y,
sí.
No sé, puede llegar a quedar bien. A mí realmente lo que vi hasta ahora me encantó. O sea, de ese único trailer, comemos que igual son un par de minutos, se ve muy bien, bueno, además ya esta falta de frames en algunas animaciones, los sonidos eran los mismos de toda la vida de los juegos. Nada, para mí tiene muchísima pinta, lo estoy esperando realmente con ganas. Y saber que sale ahora el 2 de abril es una linda noticia, ¿eh?
Tiene mucho potencial.
Sí, sí, vamos, de hecho, podemos verla y grabarla acá.
Sí.
De una.
Tarea para todos, chicos.
Exactamente, sí. ¿Se acabaron las noticias?
¡Oh, no!
Sí.
¿Las mató el coronavirus?
¡Se acabaron las noticias!
Pasa que tienen pito, chicos, pito largo las noticias.
Y el porongavirus ataca dos veces.
El porongavirus ataca dos veces, sí, exactamente. Cuando hace calor y cuando hace frío, para ver si te da una oportunidad o no. Pero bueno.
Le das el segundo round del porongavirus.
Sí, se la banca. La pastillita azul. Pasamos, cosas que consumimos. Bueno, llegamos a la última sección, a esta que hablamos de lo que consumimos, estuvimos consumiendo.
Esnifando era la palabra que estás buscando, que es la que siempre completamos este segmento.
Sí, con pepas de marihuana por los ojos. Que ya lo dije en el
porro de cannabis. Bueno, llegamos hasta esta última sección en la que estamos hablando.
Tipo, estoy drogado de empanada, boludo, no sé qué me pasa.
Hay que llegar a ese punto, ¿no? Es durísimo.
Sí, la verdad.
¿Qué es lo más divertido de todo?
¿Qué?
No me molesta que perdamos tiempo porque lo editas vos. Bien, llegamos hasta la última sección del programa en la que hablamos de lo que consumimos, aspiramos, esnifamos y... Norteamos por la nariz.
Y otros lugares.
Y otros lugares.
Y otros orificios.
Exactamente. ¿Qué quiere empezar con lo que estuvo viendo?
Si quieren, puedo empezar IO.
Dale.
Yo lo que estuve haciendo esta última semana fue arrancar con Unity. Estoy viendo a un youtuber, un canal que se llama Brackeys, B-Larga, RACKEYS, para todo el que quiera empezar. Está en inglés, o sea que es para todo el que quiera empezar y sepa inglés, porque no tiene subtítulos en español. Explico de una manera muy sencilla y me gusta mucho porque el chabón explica, y si vos seguís las cosas como el chabón te las explica, y así todo el programa, el programismo te va avisando si hay cosas que están mal, ves inmediatamente el resultado, no son cosas que vos tenés que decir, oh, bueno, estudio 3 semanas este tema y recién voy a poder hacer un poquito, y estudio otras 3 semanas otro tema y voy a poder avanzar otro poco. El chon hace videos cortos de 12 minutos, es el más largo que yo vi que tiene, y al toque, si vos haces como el chon te explica, ves lo que estás haciendo, y yo en creo que 4 o 5 horas, es algo muy básico, pero tengo como un minijuego ya armado con esa pelotudez nada más.
Qué bien.
Es muy copado, es muy lindo poder ver que das resultados al toque si copias bien. O sea, si haces bien y entendés. Pero Wilson te dice, bueno, con todo lo que te explicaste hasta ahora, tenés una banda de posibilidades para hacer. Sin necesidad de hacer nada realmente nuevo. Experimenten, prueben y total, no hay nadie que les ponga una nota que le diga si está mal o bien. Simplemente prueben y cuando tengan un error, pregunten en los foros, pregúntenme a mí, yo después les respondo. Y
¿qué lenguaje?
El chaval lo está haciendo con C#. Que es el idioma, el lenguaje base con el que ya te viene
Unity.
Claro.
Si querés, igual le puedes poner otros idiomas a Unity para que lea, pero el que el chabón te explica es con C#, porque hizo como una encuesta y la gente le dijo C# era lo que más le copaba y bueno.
Unity es
Es un motor gráfico.
Exactamente.
Gratis, que te permite tanto hacer juegos en 3D como en 2D, y te permite, no sé cuál es el término como técnico, pero te permite básicamente después poder subirlos para sistemas de Mac o de Windows o... Hay para casi todo, creo que para Linux también, o sea, para realmente cualquier plataforma, cualquier sistema.
Epic Store promueve el uso de Unity. De hecho, Epic Store te da la posibilidad de que si usas Unity te da un descuento si vos querés subir tu juego a Epic Store como desarrollador.
Sí, realmente es muy copado. Obviamente hay una banda de motores más, pero para los que quieren arrancar, por lo menos, yo este canal realmente lo recomiendo bastante. Es muy copado.
Y
si
además,
inglés, te explico muy fácil.
Y además tiene un montón de potencial en Unity.
Sí, es que te dice que puedo hacer realmente de todo.
Y sí, además para empezar y aprender está buenísimo.
Sí, es muy copado.
¿Cómo
muy
se llama el canal?
Brackeys. Después de última lo dejamos al pie de, del capítulo, qué sé yo. Es realmente, para mí es admirable lo que hace el chabón, es muy bueno.
Y lo compartimos, si no, en el Twitter también.
Exactamente.
Emo, ¿vos qué estuviste?
Bueno, dos cosas. En principio, primero hablando del lado de los juegos, terminé ahora sí, por fin, finalmente, fin de fin, 10 de 10, super de super.
Al final.
Al cabo del cabo, Subnautica.
Bien.
Lo terminé. Y lo terminé a lo grande, haciendo absolutamente todas las cosas que se pueden hacer en el juego, probando absolutamente todo.
Leyendo todas las PDA.
Leyendo absolutamente todos los putos textos que los desarrolladores se pusieron a poner para que alguien vaya y los... A ver, yo me leí todo, absolutamente. Todas las PDA.
¿Y?
La información está hermoso. Me encanta lo bien elaborado que están cada uno de los detalles, cómo integran toda la historia, cómo no se les pasa nada por alto, salvo los leviatanes que nadan a través de muros. Está hermoso. Es más, no sé si sabían que hay una criatura que se llama... me agarró un...
¿Vos decís el pez este que se hace tu amigo?
El pez que se hace tu amigo.
El pez mono.
El pez
sí,
mono.
Sí, es verdad.
Cuttlefish, algo así se llamaba en inglés, no me acordaba bien el nombre. Que nada más lo podías encontrar en 4 o 5 locaciones de todo el mapa en estado de huevo, en estado de incubación. Vos lo tenías que agarrar, llevarlo a tu pecera, a tu acuario, y que creciese ahí, y de ahí te hacías amigo, todo. Bueno. Resulta que yo ya lo había encontrado, o sea, había hecho todo en el juego, lo hice crecer, todo, bueno, los peces que tenían las peceras los liberé también.
Tengo entendido que puedes llegar a tener, por lo que jugó un amigo también, puedes llegar a tener hasta 3 peces mono. O sea, que no sé si fue un bug de su juego, qué sé yo, pero encontré 3 huevos.
Ah, creo que hay 5 en total repartidos por todo el mapa. El tema es que hay algunos que están en lugares muy complicados.
Claro.
Después también había agarrado uno de estos cangrejos, estos que tiran pulsos electromagnéticos con su cerebro, que son un flash. También lo crié así en cautiverio y después se hizo mi amigo, iba ahí paseando. Es más, había agarrado una graviesfera y el chabón se ve que no le hace efecto, entonces iba ahí tipo flotando y con la graviesfera es como que iba pescando otros peces, los iba trayendo y me iba farmeando cosas por el hábitat.
Ahí la automatización del Subnautica.
Sí, no, era muy gracioso.
¿Qué le pareció el final?
Remitiéndome un poco más a la historia, me parece fantástico, me emocionó. Hablando con un amigo que también lo había terminado de jugar, Wa, que ustedes lo conocen, me decía, yo me puse a llorar al final. Y es que sí, es súper épico y encima te deja como re manija para la secuela, que es Subnautica Below Zero. Uh-huh. Me encanta cómo vas activando todo en la nave, como un detalle tan simple como el tema de hacer tu propia cápsula del tiempo, ponerle cosas adentro, dejar un mensaje. Yo me puse a redactar un mensaje para poner la cápsula del tiempo, tipo así de metido estaba en el juego. Adentro de la cápsula del tiempo puse, creo que, unos diamantes, una cafetera, una gorrita y un peluche, esas cosas que encontrabas en la nave original, y una foto justamente del pez mono.
Sí.
El pez mono, lo loco es que tenés varias interacciones, le podés dar una galletita, le podés jugar, no sé qué. También, llegado el momento, lo podés despedir y que el chabón siga su rumbo y deje de perseguirte. Y fue como que estaba ahí con mi novia preparando todo, ya despidiéndome de todas las bases, porque había hecho 3 bases en distintos lugares. Despidiéndome de todo, desarmando todo, no sé qué. Y voy y saluda al pececito y se va. Y fue como, uy,
por chabón.
Sí, no, es que la pasás tan mal por momentos, pero en otros momentos es tan hermoso la experiencia que tenés en este juego, que es como que te agarra cierta nostalgia cuando llega al final y te tenés que subir al cohete este y abandonar el planeta. Es tremendo. Bueno, definitivamente vas, te subís, está como esa parte en la cual no sabes si vas a atravesar o no la atmósfera, esa última tensión. Y cuando lo lográs y empieza a sonar ese tema que es el mismo que suena al principio, pero como más ahí, más palero, tipo, es medio, medio, medio trans, ¿viste? Y yo como que me levanté y me puse a bailar y a festejar, no, fue increíble.
Nada que no esperemos de vos.
Me quedé viendo todos los créditos y te digo que hasta ahora, de los juegos que jugué últimamente, fue el mejor que jugué por lejos.
Y
bueno, me dejó boquiabierto la historia.
Vas a jugar al Velocero.
Me tengo que sacar una tarjeta de crédito porque fucking Steam no te deja comprar por en efectivo. Son tarjetas internacionales, así que tengo que sacar una puta tarjeta de crédito. Y por ejemplo, si lo querés adquirir en Epic Store, está más caro porque está dolarizado y encima más caro que en Steam, que también está dolarizado igual.
¿Encontraste el muñequito del youtuber? Markiplier. Está en una cápsula.
Sí.
Tiene un muñequito de él.
¿En una cápsula del tiempo?
No, en una cápsula del tiempo, en uno de los Lifebots. Que están como sumergidos.
Ah, creo que. ¿Y cómo era el muñequito?
Es un chaboncito con anteojos con tipo el peinado en cresta, rojo, y es tipo esos muñequitos que le rebotan la cabeza.
Ah, mirá, no, todo no encontré, mirá.
Creo que ahí también encontrás un auto de juguete.
Sí, el auto de juguete lo encontré.
Ahora que estás con el virus dando vueltas vas a poder ir a...
De hecho en este juego hay un virus. Y el bichito este que es como un dinosaurio, que es como un peluche.
Sí, lo vi.
Y había también una miniatura de la nave. Había varias cosas así recoleccionables que puedes hacer.
Sí, eran como 3, 4 pósters también. Sí,
probablemente lo haya encontrado y en esa época en la que estábamos jugando era como que con mi novia estábamos como, esto sirve, esto es un recurso. Y yo era como, oh, mira, un coleccionable, vamos a llevarlo a la base. No, amor, necesitamos espacio para comida y agua, necesitamos abastecernos para sobrevivir. Estaba como ahí re manija
de
farmear cosas.
Con el muñeco este es que vos cuando lo encontrás lo escaneás y vos sacás la receta para hacerlo, pero el objeto se desarma cuando lo escaneás. Entonces vos tenés que hacerlo de vuelta en la base.
Ah, oh, qué cheto es.
Creo que costaba uno de titanio y uno de vidrio. O sea, era súper simple de hacer, pero nada, capaz que vos lo encontrás así. Capaz que te pasó eso, que lo escaneaste y lo dejaste pasar y fue un... mira, una cosa más.
Sí, probablemente lo haya dejado pasar, pero porque ni lo agarré porque no tenía suficiente espacio en el inventario.
Es que por eso, tío, no se agarra. Vos lo escaneás, claro. Y se desarma el toque y te dan los materiales para que vos lo puedas volver a hacer.
Ahí va.
Capaz que por eso no te acordás, porque como no nunca tuviste en el inventario, puede ser eso.
Claro, creo que exploré absolutamente todos los biomas y después me volví a meter en modo creativo y exploré algo que sí o sí tenía que hacer porque no me daba la cabeza, sino que es meterme en... Cuando se termina el mapa, ¿vieron? Que es como que este juego...
Una fosa enorme.
Es como una fosa enorme alrededor y decís, bueno, pero esto tiene final y seguí bajando y bajando y bajando. Te aparece un Ghost Leviatán gigante que te empieza a comer. Bueno, en modo creativo no tenés hitbox, no te pega. Entonces puedes seguir bajando y bajando y bajando. Hasta que llega un momento en el que bajás, o sea, 1000 metros de profundidad y es como que te das cuenta que como cuando te caes de abajo en la bedrock en Minecraft, claro, es como que ves que el techo está arriba y abajo no hay nada y es como el nada, el límite del mapa.
Se termina el mundo.
Literalmente no hay nada.
Así que... Es que sí, justamente, el boss de Bayatón debe estar hecho para que no permita a los jugadores salir de sus límites.
Es que no hay forma de sobrevivir a eso.
En las primeras versiones de Minecraft, iba a decir, las primeras versiones de Subnautica, no había tanto espacio recorrible en lo que es la superficie y el agua no profunda. Entonces, para ponerte el borde, te aparecían como 3 o 4 Ghost Leviathan y...
Van a meter a tu cita 3 veces.
Qué miedito.
Sí, encima vas ahí tranquilo para explorar y de repente escuchas un ruido que da vuelta
y tenés ese bicho. ¡Ay, Dios, qué miedo! Te juro que es el que más miedo me dio de todos.
Sí.
Si bien el Reaper... No, mentira. La primera vez que vi al Reaper, que es el que está más cerca y a los alrededores de...
De la Aurora.
De la Aurora, sí, gracias Luqui. Tipo, lo vi de costadito, ni siquiera lo vi de frente. Y fue, lo vi como pasar medio costadito, fue como, ¡ay, la puta madre!
Sí, que es... Porque encima es el comienzo del juego y no sabes exactamente lo que hay.
No te das ni idea.
Cuando ya bajabas a los lugares de lava y todo eso, decís, ok, están estos bichos, está esto, puede llegar a pasar esto. Llega un punto que... Lo tenés enfrente a la cría de Ghost Reaper y...
Sí.
Y un poco te lo pasas por los huevos, decís, no me pegues porque me vas a romper las cosas.
Inclusive yo a algunos les puse hasta apodos, cosas. Por ejemplo, el Leviatán, el Ghost Leviatán que estaba en la entrada del Lost River, que es toda esta zona fantasmal previa a la zona de la lava, se llamaba Esteban. Entonces cada vez que pasaba era como, Esteban, ¿cómo no?
Es que por eso llega un punto que ya como que te chupa un huevo, pero en las primeras veces... que lo ves y decís, mierda.
Sí, sí, no, alto miedo. Y bueno, me pareció algo loco, sí, eso no me gustó tanto, el último Leviatán que ves antes de llegar a la base final, que es el Leviatán Dragón.
Sí.
Me pareció muy underrated, o sea, está bien, sí, dispara bolas de fuego, es enorme, te persigue por todos lados, pero sinceramente no me puso... Lo ignorás, llegué en el submarino, me empezó a disparar el submarino, sí, me tuve que bajar del submarino, arreglarlo, no sé qué, pero no representó gran peligro.
Es que para mí una parte es que como que no escala bien la dificultad de Subnautica. La mayor traba que tenés en avanzar es conseguir los elementos para poder seguir bajando en profundidad.
Sí, yo creo que llegando a lo que sería el late game, es en esa la escala, lo que sería la curva de dificultad se pone un poco plana, digamos.
Sí.
Ya termina de ser tan complicado. Lo que sí me gusta es esto del final, que te abren muchos portales y tenés que ir consiguiendo recursos en distintos biomas. Sí, sí, para elaborar este compuesto para hacer eclosionar. Y el mensaje ese que tiene es un mensaje súper ecologista, el tema de que todos los organismos del planeta están
interconectados
sí. En un solo ser y estos poderes psíquicos que tiene el último Leviatán, y sin hacer spoiler de la historia.
Sí, sin hacer spoiler, es un poco también
la
clave para solucionar el problema que tenés vos.
Sí, es impresionante. Y cuando te estás yendo en el cohete y de vuelta te aparecen las visiones y te dice, así como la marea y el mar y las olas son dos cosas distintas que van en direcciones opuestas, pero son parte de lo mismo. Ahora vos te vas a las estrellas y yo me quedo acá en este planeta. Pero
vos te vas a la estrella y yo vuelvo a la Tierra, dice.
Yo vuelvo a la Tierra, bueno, claro. Porque
cada uno sabrá cuando lo juegue.
Claro, exactamente. Y dice, pero todos sí, estamos conectados, todos somos uno. Y te quedas como...
Sí, sí.
¡Oh! Y ahí te tiran el ending con la música. Y es como, ay, qué épico. Hacía tanto que no había un final tan increíble. Y jugarlo por mi cuenta, la verdad que fue súper satisfactorio. Entonces, lo súper recomiendo. No le pongo un 10 por, bueno, estas cuestiones de que... No es un juego perfecto en absolutamente todos los aspectos, pero un 9 lo tiene merecidísimo, a mi opinión.
Yo le tiré un 8, pero porque es un juego muy lindo en lo que es visual, es precioso, el mundo de noche, cuando las cosas brillan es hermoso, pero ponele, hay cosas de la hitbox,
sí,
carga
sí.
De mapa, hay un par de bugs que decís... Mamita, la caminata, lo que sería en la tierra, en la superficie, es durísima.
Es re dura, ¿no? El traje Brown, ay, Dios mío.
Sí, sí, sí.
No sabés lo que sufrí al final, porque literalmente se trababa. Tipo, había, no sé, esta construcción alienígena, tenía una rampita y dabas un paso a la rampita y quedabas atravesando el piso.
Sí, sí, sí.
Y tenías que decir que tenía el brazo este sopapa. Porque te colgabas porque iba literalmente arrastrándome por el piso con ese brazo, sopapa, porque no caminaba mi robot.
Es que con el Tron terminás estando más en un modo Spider-Man que realmente en un robot.
Sí, totalmente. Sí. Una vuelta me pasó que me enganché a una criatura con este brazo sopapa.
Claro,
sí. Sí, y de la nada es como que la criatura nadó, por cierta parte se bugueó y yo caí adentro del terreno del juego. Y de la nada es como que salí volando y caí infinitamente y me caí del juego y reaparecí en un otro lado del mapa. Me teletransporté.
Por lo menos no te mató.
No, por lo menos no me mató, pero fue muy falopa. Y había leído en la wiki que pasaban estos bugs con el traje Brown y dije, ah, no, tan serio no debe ser. Y cuando lo vi fue como, ah, hostia, tío, qué bugueado.
Sí, y ponele cuando estás adentro de las estructuras y de repente ves que entra la boca del Leviatán y te pega.
Sí, y te pega, sí, te sí, pega. Sí, sí, sí. Yo estaba en la última base y el Leviatán literalmente quedó trabado adentro. Y yo cerraba el juego, me iba, volvía el día siguiente, jugaba de vuelta y seguía ahí. Seguía ahí nadando y tipo tirando bolas de fuego. Y en una vuelta me agarró con la boca y me empezó a sacudir y dije, nada, déjate de joder.
Hay una de las veces que están los teleporters que te mandabas para...
Los warpers, sí.
Claro. Bueno, había una cueva, que era una especie de cueva subterránea, que había aire, en la que había nadando tipo ahí por el medio de la cueva uno de esos tiburones que les sacaba los colmillos.
Sí, sí, sí.
Bueno, uno de esos nadando en el medio de la cueva, pero la cueva era sin agua.
Es decir, una burbuja de aire.
Sí, 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 sí.
Increíble.
Pero bueno, es un lindo juego, ¿no? Es un muy lindo juego. Súper recomendable para cualquiera que no lo jugó.
para cualquiera que le quede tiempo, es un juego que hasta la mayor parte de las personas que lo juegan que yo conozco.
Yo creo
no
que
sé si es que es un juego que realmente decís es un 10, pero es un juego que a todo el mundo le dejó una marca.
Sí,
algún
sí,
tipo
es
de
que
marca le deja a todos.
Se sale de lo convencional lo que sería juegos del tipo survival.
Claro.
Porque como que la historia está muy bien cuidada, si bien tiene bugs, los detalles están muy bien cuidados, tiene un montón de cosas para hacer.
Y es un juego que no tiene combate.
No tiene combate. No, lo único que tenés es el cuchillo. Es muy loco porque eso está justificado al principio. Cuando vos te haces el cuchillo por primera vez, te sale un mensaje diciéndote: después de la crisis de no sé qué planeta 42, tal cosa, te remite a un hecho histórico de lo que sería el lore del juego, se prohibieron todas las armas. Entonces decís: ah, qué loco, con razón, es que no tenés ni un puto. No sé, un puto arpón para defenderte de tales bichos. Es como un poco también el mensaje, yo después viendo un poco lo que sería el videos de los desarrolladores, cómo lo elaboraron el proyecto, hablaron un poco de que tenían este mensaje así pacifista, de contacto con la naturaleza, y bueno, se siente bastante su laburo, así que
sí, vos
estás, estoy súper contento. Capaz el hype hace que le ponga un 9 y no un 8, pero vamos a ver cómo se asienta la idea durante las semanas, y a ver qué me parece el Below Zero cuando lo pueda comprar.
A ver, poco, va a jugar trucho también.
Y pero como todavía está en desarrollo, aparte los quiero bancar a los desarrolladores.
Sí, claro.
Porque están haciendo un hermoso laburo.
Pero eres tiempo. Aproveché que está dentro de poco, va a estar en oferta.
Tengo tarjeta de crédito, tengo que ir a sacar una ya mismo, voy corriendo al banco.
Si no, decime en su momento, me haga la plata y lo compro yo, pero sí.
Sí, debería hacer eso, si no. Y por otro lado, estuve consumiendo junto con mi novia la cuarta temporada de Naruto, el común, el clásico, el viejo.
¿No estaba por Shippuden ya?
No, no, nos falta esta, la última quinta temporada. No, ¿qué? Mentira, terminamos la cuarta y terminamos la quinta, creo que son 7 las temporadas. Hay una... Ya pasó todo el arco en el cual iban Jiraiya con Naruto a buscar a Tsunade, que para que se convierta en la quinta Hokage.
Sí.
Ya llega, está para operar a Rock Lee, pasan todas estas cosas. Hay una misión medio de relleno en el medio que es como una carrera entre unos templos, no sé qué. Y ahí es cuando Naruto ya prendió el Rasengan y Sasuke es como que, está bien, sabe el Chidori, pero realmente queda como un inútil. Literalmente ya hay como varios arcos en los cuales Naruto viene salvando a todo el mundo todo el tiempo y es como, y ahora aprende el Rasengan y está poniéndose más pro y no sé qué, y Sasuke se empieza a poner celoso y actúa con cual emo vengador, y es esa escena en la cual se pelean en la terraza y van a chocar tipo el Chidori contra el Rasengan.
Y se mete Kakashi.
Se mete Kakashi. No, y me pasó algo muy gracioso con mi novia. No sé qué onda Netflix, el que hace las miniaturas de Netflix son unos hijos de puto, unos super troles. Tipo, estamos por ver, no, tipo el capítulo anterior a ese, que aparece Kakashi, se queda la última escena del capítulo en el que están por chocar los dos, sus dos jutsu, ¿viste?
Sí.
Y se corta el capítulo ahí y no vimos el avance, nada, vamos al siguiente. Vamos a poner el siguiente, ¿viste? Y cuando le das play es como que te dejan una imagen de la, mientras carga. Y la imagen del capítulo mientras carga es tipo Kakashi separándolos a los dos. Lo vi y me empecé a estallar de la risa y dije, ay, no pueden ser tan hijos de puta. Porque encima ella estaba, la primera vez que lo ve, estaba ahí como reenganchada, como, ¡oh, qué va a pasar! Y te tiran esa miniatura. Ay, fue tremendo. Bueno, ahí nos quedamos, que interviene Kakashi y es muy loco. Ahí Sasuke rompiendo, como todo el agua saliendo del tanque de agua, y lo mira Naruto y dice, ¡ah, le hizo una pijita! No le sale nada. Y después le pega la vuelta y ve cómo está todo reventado el tanque de agua por atrás.
Ah, sí, 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 sí.
Qué satisfactorio.
Está buenísimo porque ahí cuando Sasuke empieza a ser el emo vengador.
Sí, sí, y es alto chitero, boludo. Tiene que usarle la marca a esa maldita de Orochimaru para ser más fuerte.
Y para eso está.
Uh-huh.
Para que sea más fuerte porque es un nene que quiere mucho poder.
Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, me está pareciendo una experiencia hermosa ver de vuelta a Naruto, de hecho.
Sí. ¿Están viendo en japonés o en español?
Japonés.
Yo, otra cosa que estuve.
¡Date Bayo!
Esta semana es. La segunda temporada de Kakegurui, estoy viendo también con mi novia.
Yo llegué hasta la mitad, creo, no la terminé.
Me sigue gustando mucho estos cambios de cara como tiene Wolfman.
Sí.
Que de repente están la animación normal y de repente, no sé, cambia a la animación japonesa antigua cuando la protagonista los ve con cara de odio a algunos personajes.
Sí, 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 sí.
O cuando se ponen como a llorar y a desesperarse, que les pasa una animación como súper creepy de los chabones. Nada, es muy, muy copado el tema de la animación.
Y tiene...
las ideas de los chabones de los juegos, vos decís...
Ah, eso es brillante.
Tienen problemas ya.
Es brillante.
Nada, tiene mucho... mucha trama, decís... ¿Por qué? O sea, ¿cuántos problemas? Y a la vez, tiene la trama por detrás de la búsqueda por la presidencia... O sea, la presidencia del Consejo Estudiantil y a su vez... Del conglomerado de negocios más grande que tiene Japón. Porque la presidenta del Consejo Estudiantil dice, bueno, chicos, arranca la temporada diciendo, vamos a hacer una elección. Si sacan más votos que yo, van a ser presidentes. Y con eso de paso le voy a dejar el puesto de líder de la casa Momobami, creo que es. Que básicamente es esto del conglomerado este económico. Y de repente te dice, y arrancas así, dices, ok. Arrancaste como de 0 a 100 y a la vez te dice que como para ponerte más quilombo llevan representantes de las diferentes ramas de la familia Bami a intentar sacarle el puesto a la presidenta. Y nada, y mediante una banda de apuestas raras y qué sé yo, se arma un quilombo que decís, ni hemos dado tenía tanta vuelta de trama, tanta trama política de por medio, ¿qué pasó? Nada, está realmente copado. Obviamente no es Naruto, no es One Piece, no es Dragon Ball, pero
no,
es entretenido.
Está muy bueno. Los primeros planos, volviendo al tema este que hablabas de las caras, están muy bien laburados. Sí. Es como que te compenetran con las emociones de los personajes. Y los juegos están buenísimos también. Cómo te laburan la parte psicológica, la parte mental, sí. Cómo ir deduciendo las jugadas, cómo meterte en la cabeza del otro. En los distintos juegos está buenísimo. Me parece... impresionante y súper maquiavélico aparte.
Sí, es que son todos. Y bueno, y la protagonista que es una trastornada, es una maestra para las apuestas.
Sí, está
el tema es que es tan buena para las apuestas, tiene un gran factor de suerte porque bueno, es la protagonista, pero a la vez es adicta a las apuestas, no es que simplemente es buena y lo hace porque quiere cagar a la gente, sino porque
pero es adicta,
no puede mantenerse.
Es adicta a la sensación de apostar, ni siquiera es porque quiera ganar, no es ambiciosa, sino que disfruta de apostar y de jugarse la vida todo el tiempo en
lo
eso.
Lo tengo que ver, boludo, lo tengo ahí en la lista y todavía no...
Es que realmente está bueno.
Y tipo, la chabona se va excitando mientras va apostando porque dice que disfruta, no, es muy
flashy. ¿Viste esa gente que se adicta al peligro?
Sí.
Bueno, es de ese estilo, no que realmente todas las apuestas sean peligrosas,
pero si no es que el hecho de apostar algo.
Sí, el hecho de apostar, pero es más, es como es el hecho de apostar algo que realmente tenga valor para vos. Porque se cruza con otra gente que simplemente apuesta cosas que sabe que no le van a modificar en nada, o que apuestan contra gente que sabe que no le va a ser imposible que le gane, o sea, que no es ni siquiera un peligro perder, y los mira con asco a esas personas. No diciendo, no estás apostando, no es algo real. Si querés apostar, jugate todo. Jugate algo que realmente te valga, porque si no estás apostando. Y los mira, pero realmente con esa cara es desprecio absoluto.
No, las expresiones en esta serie, ya te digo, son fantásticas.
Están muy bien...
Es el humor,
muy
¿no?
Presentadas.
¿Es humor?
Tiene mucho humor y tiene... Por momentos tiene como una especie como de suspenso o tensión, porque no sabes cómo van a resolverlo.
Claro, pero si yo lo veo para... porque la quiero pasar bien y no es... Yakuza Kuno Neverland.
No, para nada. Tiene su gran zona de comedia, pues a la vez de que está esta que es una enferma, y hay muchos que son así dentro del anime, porque es una escuela de apuestas, básicamente, o que de cara a la sociedad es una escuela de élite, pero después por dentro es todo apuesta, todo apuestas.
Te vas a cagar de risa con el coprotagonista, que es un chabón que está como ahí atrás de la prota.
Hay personajes que realmente no viven el mundo así, pero simplemente van al colegio porque es una escuela de élite, y después están como, ¿dónde mierda me metí? ¿Qué carajo es esto? Por favor, es como, pero te calmate, no te metas en estas apuestas, y mira como que, ¡dale, metele! No, todos los problemas posibles, habidos y por haber. Y bueno, para representarte, la mina no es invencible en las apuestas. Hay un capítulo, creo que son dos capítulos, o sea, es un minarquito, en el que, bueno, se mueven muchos votos de por medio, y ella junta una banda de votos, que los votos son tipo una fichita de póker, que vale un voto por persona, cada uno tiene uno, y después entre la gente van apostando y van apostando los votos y van sumando.
Falta aclarar que se apuestan los votos en esto.
Okay.
Sí. Y esta mina consigue una banda, pero una cantidad monstruosa de votos, y después te dicen, para los últimos dos minutos de capítulo, que creo que pasó un día o dos días, y la mina siguió jugando casi 24-7, y la mayor parte de lo consiguió perdió. porque simplemente quería jugar. Ella quería apostar y todo lo que ganó lo perdió. Ni siquiera es que es maquiavélico inteligentemente, que decís, de lo que hace apostas otra cosa. No, la mina agarró y jugó y jugó y jugó y perdí como que, ah, qué lástima, perdí. Bueno, apostamos de vuelta. Y no, no hay problema. No, no, está muy bueno, realmente es entretenido.
Ok, ok, bueno. Yo tengo dos cosas que... La primera son los especiales de One Punch de la segunda temporada. Salieron unos especiales que son creo que 4 o 5 capítulos.
Ah, no los vi.
Sí, están bien, son divertidos. Te muestran, por ejemplo, la historia de Silver Fang con el samurai, con Atomic Samurai.
Opa.
Que están pescando. Están simplemente pescando y de repente ves que atrás aparece un monstruo gigante y aparece el sapo que tiene la cadena con la que pelean. Que lanza la cadena y obviamente el Movement Rider, que es el chabón de la bicicleta.
Sí, grande.
Lo ves como peleando contra el Kaiju este, que es un bicho que los caga piñas constantemente, pero los caga piñas, los ahoga, los hace culo. Y los solos tipo ahí pescando en un barquito en el medio del lago, tranquilos. Y vos lo ves como están hablando y ponele, hablan de los monstruos que están siendo más fuertes, que no sé qué, y vos ves como de fondo se están cagando a piña con el monstruo.
Sí.
Y en un momento llega el monstruo, como que los quiere atacar, dice, voy a matar a estos dos pescadores para que vean que ustedes héroes no me pueden hacer nada. Los pescadores son Silver Fang y Atomic Samurai. Entonces tipo dice, voy a matar a estos dos pescadores que no sé qué, y de repente ves como salta y Atomic Samurai, ¿viste esa escena que se ve como saca
Un milisegundo
la katana y la cierra de nuevo y ves como el bicho queda tipo cortado en 50.000 pedazos y así? Y nada, tipo cosas muy de One Punch. Ese fue el último capítulo. Y después cada capítulo de One Punch no tiene nada que ver con el anterior de estos especiales, ¿no? Así que pueden verlos cada uno en el orden que quieran. Y después vi algo que me tiene loco, pero loco al punto de... Luego al punto de ¿por qué estoy viendo esto? ¿Viste esas espirales depresivas a las 4 de la mañana que de repente llegas y empezás a ver mantis religiosa peleando contra escarabajo Hércules?
Como, para, hay unos así como unos chabones que es como que construyen casas tipo de tierra y paja y no sé qué, que están en el Amazonas, pero todo a mano. No sé si alguna vez lo vieron, me no, ha pasado hasta tipo 4 de la...
Sí, que dicen como casa de lujo en medio de la selva y te dejes haciendo una pileta base de barro, boludo. Decís, ¿what?
Sí, pero, bueno. Este tipo de... es bastante más depresivo. Pero bueno, llegás a estos videos que son mantis religiosas peleando entre sí.
Sí.
O mantis religiosas peleando contra un ratón o cosas así. Y llegué a algo un poco más tranquilo, que animales matándose, casi más tranquilo, que es un tipo español que tiene un canal de YouTube que se llama El Mundo de las Hormigas. ¿Qué es El Mundo de las Hormigas? Es un flaco que tiene varios hormigueros y básicamente lo filma alimentándolos, o lo filma creando un hormiguero desde cero. Muestra cómo lo crea, muestra cómo se crea, cómo se instala el hormiguero. Muestra cómo las hormigas empiezan a cavar. Entonces, vos ves cómo la hormiga empieza a sacar cosas, las pone al costado. Las hormigas suelen estar todas en una especie de potecito tipo tubo de ensayo de plástico. Y la reina no se mueve. No se mueve de ahí hasta que esté ya listo la cueva para que se meta la reina y empiece a poner las larvas. Entonces, vos ves como la reina está toda cubierta porque las reinas son fotosensibles. No sé, la cantidad de cosas que aprendí.
Sí, ya me estoy dando cuenta.
Tipo, las reinas son fotosensibles, entonces están cubiertas constantemente de las hormigas más chiquitas para que la cuiden a la reina. Entonces, se queda ahí hasta que se crea el agujero para poder... para que la reina entre, y a partir de ahí se empiezan a expandir por todo lo que sería el hormiguero y para todos lados. Es una locura. Tiene videos de todo, tiene videos de un hormiguero con tres reinas, o tienen videos de las hormigas bala, que son como hormigas que tienen una picadura que duele como una bala, por eso se llaman así. Hay algo que yo no sabía, por ejemplo, hay hormigueros que tienen rey, que no tienen reina. Tienen rey, que lo que hace el rey es inseminar a las hormigas. Entonces esas hormigas, hay un par que se van a convertir en reinas. Por ejemplo, las hormigas bala, todas las hembras son capaces de ser reinas. Por ejemplo, y hay varios reyes que se matan entre sí y el que gana insemina a las hembras.
Mira,
re loco.
Yo siempre pensé que solo habían reinos.
Los juegos del hambre para el Harem.
Entonces, vos ves el chabón este, que es un flash, porque vos lo escuchás hablar las primeras veces que ves los videos y decís, este chabón tiene que ser un friki, un petón, que es un nerd de esto, que escucha lag mental y...
La escuchás y tiene la voz de Cool Life encima, como sí. Decís, what?
Y lo ves, es un tipo todo mamadísimo, todo con tubos de la concha a la madre, vos ves que flexiona el brazo y se le sale la vena, más o menos. Decís, este flaco nunca en tu vida te podrías imaginar que tiene un canal de YouTube de hormigas.
Y encima lo disfruta.
No, no.
Me hiciste escuchar un
sí, ¿no? Le mostró un video, lo disfruta el flaco. Dice, no, bueno, vean cómo está, que está ahí y. ¡Oh! ¡Miren! ¡Cómo cascan entre sí! Es una locura, es una puta locura.
Y aparte como que le va dotando de personalidad algunas. Hay una que estaba ahí con una ramita y me dice, ¡ah, va con el palo! ¡Venga, venga, dale con el palo, mijo! Ahí está como...
El chabón está viendo The Witcher en hormigas, boludo.
Sí. Y está mucho porque el flaco, aparte de todo esto, te pone escenas de cacería de las hormigas. Tipo, te muestra cómo las alimenta todo eso. Vos ves cómo las hormigas se le tiran encima a los bichos, los hacen concha, se pelean, los bichos se retuercen todo. Da un poco de pinita cuando matan a alguno de los bichos. Pero te ponen música épica atrás. ¿Tienes ese video de dos ratas peleándose un churro con Linkin Park de fondo? Bueno, sí. Es excelente, es buenísimo. Para toda la gente que le gusta ese tipo de cosas, agarren y busquen el mundo de las hormigas porque... Horas de video de hormigas y hormigueros y cosas así que decís... Esto no me interesa, te lo pones a ver y decís, apa, esto está buenísimo.
Encima, no sé cómo filma el chabón, pero tiene unas tomas impresionantes, sí. Tan de cerca, debe tener una cámara especial. Y una luz, ¿no? Es impresionante, te digo que está al nivel de los documentales de la BBC con David Attenborough y esos que te muestran tipo realmente
no sé
los
si
procesos.
Nivel, porque también tiene mucha más producción de otro lado, pero sí, tiene una recámara.
No, obvio, está bien, esto es labura, no sé, con insectos súper extraños ahí del Amazonas, cosas más... Más de un naturalista, pero este chabón tiene una calidad en las cosas sí. Que filma de los insectos. Decís, mirá, le veo los pelitos de las patas.
Es un flash porque vos decís, bueno, pero a mí no me interesaría esto, qué asco las hormigas, qué asco los bichos, no sé qué, y te lo pones a ver. Y de repente estás viendo el video y decís, yo no estoy viendo nada. Y ves que pone un gusano, y querés ver qué pasa con el gusano. Querés ver qué pasa con el gusano, y te quedás mirándolo. Y ves cómo se le tira de encima. Termina el video y de repente te aparece una miniatura de un video que dice... Mudamos hormigas por primera vez de un hormiguero de tierra a un hormiguero de arena. Ah, mira, mira por ahí, arman distinto todo, no es la misma verga. Pero vos lo ves. Y de repente pasaron 5 horas, vos cursás en 2 horas, son las 8 de la mañana y seguís viendo las putas hormigas. Es una locura. Para la gente que yo que sé, que se pone a laburar o que está jugando algo así, que tiene una segunda pantalla, se pone a ver los videos de las hormigas, la vas a pasar espectacular.
Este es el gusto culposo de Juan.
No, ni en pedo, yo lo comparto en todos lados, pero qué cosa bella. Voy a tener un hormiguero, ya lo decía.
No, increíble.
Sí, voy a tener un hormiguero. Está buenísimo, boludo, porque encima vos tenés un panel en el que ves todo el hormiguero como tal. Es un flash. Qué grande las hormigas, boludo, la rompen toda. Encima, pará, porque encima tenés hormigas que son... que tiene distintas funciones. Tenés hormigas que son cazadoras, tenés hormigas que son obreras, que son las que trabajan, las nurse.
¿Las obreras son las chiquitas?
No sé, serían distintas. Tampoco no. El chabón agarra y dice, oh, mira esta pequeña que es una obrera, mira qué feliz que está. Dice,
no le viste la sonrisa, negro.
Claro. Ponele, tenés las nurse, las enfermeras, que son las que se ocupan de cuidar a las larvas, tenés las que se ocupan de cuidar a la reina. Hay veces que se meten bichos al hormiguero y si es un bicho muy grande termina siendo la reina la que sale a atacar. Es un flash, es una locura. Dependiendo del tipo de hormiga que hay, dependiendo de lo que...
¿Cómo se maneja?
No, es una cosa preciosa.
Si quieren ver otras hormigas, está Hunter x Hunter.
También hay hormigas quimeras, se manejan un poco de manera distinta. Pero sí, tenemos un montón de recomendaciones. Para la gente que les agarre el coronavirus y quieran, no, ya saben, agarran todas las recomendaciones acá, se ponen a ver todo lo que estuvimos haciendo, lo hacen ustedes, nos cuentan y...
Abrimos un mini debate, sí, pinta.
Sí, sobre qué hormigas son las mejores.
¡Claro!
Y creo que no hay más.
¿No nos había quedado pendiente algo de la semana pasada?
Sí, pero eso lo vamos a hacer con Gaby.
Ah, lo vamos a hacer con Gaby. Perfecto.
Sí, creo que no hay más.
Esto es todo, amigos.
Lávense las manos. Lávense la cara. Estornuden con el codo.
No, como la reta que estaban explicando cómo el chabón estornudó literalmente adelante en su mano.
Vi otro que era de una mina de Estados Unidos que decían:
¡ay, sí!
Es muy importante que se cuiden de no tocarse la boca, no tocarse los ojos, la nariz, que no sé qué. Se chupa la mano y cambia de hoja. Es excelente.
Tarán, tarán, sí, tarán, sí. Tarán, tarán.
Ay. Así que nada, bueno, cuídense. Sean higiénicos, realmente sí. Ahora ya a nivel mundial ya se muestra que realmente no es tanto una joda.
Pero tampoco se vuelvan locos.
Claro, ¿sabes? No sé para ni qué, pero
no.
Por lo menos lávense las manos seguido.
Sepan que los barbijos no sirven si no están contagiados.
No, el tema es, capaz nosotros nos contagiamos, no nos pasa nada porque tenemos defensas. El tema es llevarles el virus a gente en factor de riesgo, o sea, ancianos, niños muy chicos.
Gente enferma.
Bebés, gente
si,
enferma
si con una tos seca, no te acerques a visitar a tu abuela porque tu abuela es
claro, gente no, con sí, inmunodeficiencia. Sí.
Exactamente. Así que nada, cuídense las nalgas, bañense mucho, no salgan si te estuvieron en contacto o volvieron de Europa, no sean pelotudos. Y eso, besitos en la nalga.
Aprovechen para jugar jueguitos, para ver series, para hacer películas.
Si esto tal vez por decreto del gobierno, así que están.
Si ellos invitan, ¿por qué no?
Están justificados para hacer otacos.
Bueno, este es el momento en el que hemos hecho una predicción. Van a ver que, como con la gripe porcina de hace ya unos varios años, este año van a prolongar las vacaciones de invierno. Así que todos juntos, chicos, nos vamos a ir a Penelandia.
Sí, significa motivación.
Ah, sí.
Es esa hora entre las 3 y 4 de la mañana en la que ya no sabes lo que estás haciendo y ya van como a la cuarta parte. Bueno, hasta la semana que viene.
Nos vemos, chicos.
Chicos.